Y hemos llegado al ministerio de la palabra de Dios y vamos a terminar nuestra serie de la libertad cristiana hoy. Entonces es la tercera semana esta serie y yo espero que Dios nos bendice en este mensaje final. Oremos, hermanos, oremos. Padre Celestial, gracias por la libertad que tenemos en Jesucristo. Esta mañana acudimos de nuevo a ti en busca de ayuda. Necesito tu ayuda para predicar tu palabra. Y tu pueblo necesita tu ayuda para recibir tu palabra. Como predicador, dame una boca para predicar. Ayúdame a apacentar tus ovejas. Ayúdame a hablar con claridad y precisión. Y ayúdame a pesar de mis debilidades con la lengua española. A los oyentes, dales oídos para oír. Ayúdales a comprender tu palabra. Ayúdales a conocer lo que tu palabra exige de ellos. Y ayúdales a obedecerte con amor como resultado de escuchar la predicación de tu palabra. Yo también oro por los pedidos. Haz que sientan el peso de sus pecados. Haz que no encuentren otra esperanza que en Jesucristo. Que Él sea glorificado en sus vidas. Oramos por todas esas cosas en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Por favor, vayan conmigo en sus Biblias a 1 de Corintios capítulo 8. 1 de Corintios capítulo 8. Y hoy voy a predicar a partir del capítulo entero de 1 de Corintios capítulo 8. Es un texto clásico sobre la libertad cristiana. 1 de Corintios capítulo 8. Y dice así: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo debe saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por Él. Por tanto, en cuanto a comer de lo sacrificado a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas y nosotros somos para Él, y un solo Señor Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes, de alguna manera, se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti, que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimulada su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. Amén. En las dos últimas semanas, hemos tratado el tema de la libertad cristiana. Y esta semana es nuestra tercera y última semana cubriendo ese mismo tema. En la primera semana vimos la base de nuestra libertad en Cristo, el fundamento. En Cristo ya no hay condenación. Toda persona que sea un auténtico cristiano está libre tanto de la pena como del poder del pecado. El verdadero cristiano no solo no será castigado, sino que vivirá una vida santa. En esa primera semana, también aprendimos que no solo somos libres desde una perspectiva negativa, no solo somos libres de la esclavitud, también somos libres de hacer algo. Somos libres para glorificar y agradar a Dios. También somos libres para hacer algo. Hemos sido hechos hijos de Dios en Cristo Jesús para glorificar a Dios. Y luego, pasando a la semana pasada, nos enteramos de que nuestra nueva libertad es aún mayor. Somos libres de las tradiciones y los mandamientos de los hombres. Dios es el único legislador y juez, como dice Santiago. Aprendimos sobre el papel de nuestras conciencias también. La Biblia enseña que nuestra conciencia es la sede interna del juicio en nuestro corazón. Se interpone entre nosotros y Dios la conciencia. La conciencia no es la ley de Dios, pero representa nuestra comprensión de la ley de Dios. Y aunque en general la conciencia es muy fiable, puede verse afectada positiva y negativamente. Incluso puede hacerse muy poco fiable, sobre todo mediante la hipocresía. Pablo dice que podemos cauterizarse a la conciencia a través de hipocresía. Puedes imaginar esto. Cuando dices algo, pero haces algo diferente, no es solamente hipocresía para los que están alrededor de ti, también está entrenando tu propia conciencia a desobedecer a Dios, considerar la ley de Dios como algo pequeño. Y aprendimos también que el principal enemigo de la conciencia, uno de los enemigos principales de la conciencia, es la aplicación incorrecta de la ley de Dios. Somos libres de obedecer leyes que Dios no exige que obedezcamos. Estamos libres de las leyes ceremoniales del antiguo pacto. No tenemos que abstenernos de comer cerdo y camarones, ni de vestir tejidos mixtos. ¿Por qué? Porque son leyes del antiguo pacto. Todas estas leyes están cumplidas en Cristo. Somos libres también de las tradiciones creadas por el hombre. Y como hablamos esta mañana sobre el baile, si alguien dice no puede bailar fuera de la iglesia, es una tradición de hombres. No podemos escudriñar las escrituras y encontrar esta regla. Somos libres de reglas así. Aunque esas tradiciones pueden parecer santas, no tenemos por qué obedecerlas. De hecho, no debemos atar conscientemente nuestras conciencias a tales cosas. Y debemos protegernos a nosotros mismos y a los demás de ese legalismo. No podemos crear leyes que Dios no nos dio. Pero esta semana iremos en una dirección diferente. Hay que tener en cuenta otro error. Como dijo Pedro en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 16, él dijo: anden como libres, anden como libres, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Voy a leerlo de nuevo, escucha bien. Anden como libres, dijo Pedro en 1 de Pedro capítulo 2 versículo 16, pero no usen la libertad como pretexto para la maldad, sino empleenla como siervos de Dios. Nuestra libertad no es una excusa para pecar. Tampoco es una excusa para dejar de amar y cuidar a nuestro hermano. A veces tu conciencia y la conciencia de tu hermano no estarán de acuerdo. Entonces, ¿qué debes hacer en ese caso? ¿Qué debes hacer? Eso es lo que vamos a considerar en nuestro sermón de hoy. El título de nuestro sermón de esta mañana es Dejando mi libertad. Dejando mi libertad. Y en nuestro sermón vamos a tratar tres puntos. En los versículos 1 a 3 de 1 de Corintios capítulo 8, nuestro primer punto es el conocimiento y el amor. En los versículos 4 a 6, nuestro segundo punto es una cuestión de conciencia, una cuestión de conciencia. Y en los versículos 7 al 13, nuestro último punto es el amor por encima de la libertad. El conocimiento y el amor, número uno. Número dos, una cuestión de conciencia. Y número tres, el amor por encima de la libertad. En definitiva, vamos a aprender que nuestro amor mutuo limita nuestra libertad. El amor es más grande que la libertad. Vuelve a leer conmigo los versículos 1 al 3 de 1 de Corintios capítulo 8. En estos tres primeros versículos, vamos a considerar nuestro primer punto, el conocimiento y el amor. Dice así: en cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo debe saber. Pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por Él. Entonces, ¿de qué está hablando Pablo aquí? Pablo habla de la relación del conocimiento con el amor. Pero, ¿qué tiene eso que ver con mi libertad? Fijémonos en el comienzo del versículo 1. Pablo empieza diciendo, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos. En la iglesia de Corinto había un problema. Corinto era una ciudad pagana. Y parte de práctica religiosa de los paganos en esta época consistía en sacrificar alimentos a los ídolos. Yo he escuchado que hay prácticas similares alrededor de aquí, con los brujos, en vudú, en cada lado de la frontera. Y estos alimentos podían reutilizarse para ver vendidos y consumidos en esta época también. Es posible que fuera incluso más barato conseguir la comida de segunda mano de los templos de ídolos. Y Pablo en este texto habla sobre alguien buscando comida, buscando carne o comiendo carne en el templo. Los templos en este tiempo, ese tiempo, era casi templos y casi carnicerías. Por tanto, aquí es donde entra en juego el conocimiento. Algunos cristianos de aquella época no tenían ningún problema en comer alimentos sacrificados a los ídolos. Decían, la carne es la carne. Y un ídolo no es más que un Dios falso. Además, soy cristiano, tengo el Espíritu Santo. No tengo nada que temer. Pero otro cristiano dice, ¿cómo puedes deshonrar a Dios de esa manera? ¿Cómo podríamos volver a lo mismo que tantos de nosotros hicimos cuando éramos inconversos? Así pues, cada cristiano afirma tener conocimiento. Cada uno actúa según lo que aparentemente sabe. Pero Pablo advirtió que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Ves ya el problema? Estos dos hermanos son verdaderamente hermanos. Son hermanos. Ambos aman al Señor. Ambos aman unos a otros. Tienen amor mutuo. Tienen amor mutuo. Pero tienen un reto. Porque ambos tienen un desacuerdo sobre algo que la Biblia no trata específicamente. La Biblia no dice nada sobre comer carne sacrificada por los ídolos. La conciencia de ambos dice algo diferente. Entonces, ¿qué deben hacer? ¿Deben discutir? ¿Deben demostrar su nivel de conocimiento? ¿Deben destruir el argumento de la otra persona? Pablo dice no. Deben trabajar para amarse unos a otros. Pablo dice en el versículo 2, si alguien cree que sabe algo, no ha aprendido todavía cómo debe saber. Eso debería sugerir incluso que cada hermano que afirme saber algo sea humilde respecto a lo que afirma saber. Continúa diciendo en el versículo 3, pero si alguien ama a Dios, ese es conocido por Él. Básicamente, no se trata de ganar, sino de amar a Dios. Y no se trata de conocer algo, sino de ser conocido por Dios, por el que conoce. Debe conocerlo el que sabe. Vamos a pasar a los siguientes versículos dentro de un momento, pero tómate un breve segundo para considerar esto. Sabiendo cómo actúas ahora, como tú actúas ahora, ¿cómo habrías manejado esa situación entre hermanos? ¿Cómo manejas ahora ese tipo de situación? Deja que el ejemplo de Pablo corrija tu propia forma de pensar. Puede que ponga al descubierto la vanidad de tu propio corazón. Y para ser honesto, la mayoría de nosotros, incluso yo, algunas veces, cuando me sentaba pensando en esto, yo pensaba, sí, es posible, yo podría trabajar para convencer y discutir con mi hermano sobre esto, porque me gusta la carne. Me gusta la carne. Y más que la carne, me gusta la carne barata. Sí. Y todos nosotros. Pero piensa en esto, porque generalmente esa situación, cuando esta situación sube, no nos toca en algo que no es importante para nosotros. Es un gran desafío. Es un gran desafío decir, ok, vamos a poner al lado el pollo hoy y solamente arroz y habichuelas, porque mi hermano está aquí. Y estaba pensando en esta carne. Es posible, ya has cocinado la carne, pero tienes que amar. Veamos ahora los versículos 4 al 6 para considerar nuestro segundo punto, una cuestión de conciencia. Dice así: por tanto, en cuanto a comer de los sacrificados a los ídolos, sabemos que un ídolo no es nada en el mundo, y que no hay sino un solo Dios. Porque aunque haya algunos llamados dioses, ya sea en el cielo o en la tierra, como por cierto hay muchos dioses y muchos señores, pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre, de quien proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un solo Señor, Jesucristo, por quien son todas las cosas y por medio de Él existimos nosotros. Así que, por si te preguntabas cuál de las dos partes es la correcta, Pablo nos lo dice aquí. Y él dice más en los siguientes versículos. Pablo dice que solo hay un Dios, y todas las cosas existen en ese único Dios. Pablo está dejando claro que está bien comer alimentos sacrificados a los ídolos. Está bien. Así que obviamente esta controversia no es una cuestión de pecado. Pero eso conlleva cierta confusión. ¿Cómo debemos tratar al hermano que lo pasa mal con la comida sacrificada a los ídolos? Quizá deberíamos acusar a ese hermano de pecar. Tal vez ese hermano sea un fariseo. O tal vez ese hermano sea un legalista. O tal vez sea lo que llamaríamos una cuestión de conciencia. ¿Cuál es la diferencia? La semana pasada estudiamos Colosenses capítulo 2. Y en Colosenses capítulo 2 aprendimos que nadie puede imponer a un hermano una ley ajena a la ley de Dios. No manipules, no gustes, no toques, los legalistas dicen. Pero, ¿es lo mismo aquí? No. ¿Pero por qué? Porque en este caso tenemos un hermano o un grupo de hermanos que se enfrentan a una cuestión personal. Tal vez piensen que no debes hacer determinada cosa, pero no tenemos prueba, evidencia que imponen una restricción a los demás. En cambio, sus conciencias son débiles. Su conciencia no les da libertad para comer carne sacrificada a los ídolos. Y aunque sus conciencias no estén correctamente informadas, eso no cambia la realidad de dónde están sus conciencias. De hecho, es probable que sus conciencias estén informadas por muchas cosas. Puede que en su pasado estuvieran muy implicados en el culto pagano. Tal vez experimentaron cosas en ese culto pagano que era muy demoníaco. Tal vez les incitara a volver a su antiguo pecado. Tal vez se trate de un malentendido sobre lo que significan algunas escrituras. Aunque se equivoquen, necesitan tiempo para darse cuenta de esas cosas. Y para que quede claro, hay una diferencia entre una herejía y una cuestión de libertad. Una cosa es que alguien rechace una verdad esencial y fundacional del cristianismo. Y otra cosa es tener una diferencia de opinión sobre un asunto menos importante. Y todos lo entendemos. Cuanto más estudiamos toda la Biblia, más aprendemos y más crecemos. Todos nosotros no tenemos todo nuestro conocimiento de la Biblia ahora mismo. Vamos a tener más conocimiento mañana. Como dijimos la semana pasada, nuestra conciencia no es la ley de Dios. Sin embargo, nuestra conciencia refleja lo que sabemos de la ley de Dios. Y nuestras conciencias no son perfectas. Un hombre puede tener lo que Pablo describe como una conciencia débil. Y débil no significa mala. Significa que tiene menos libertad para hacer ciertas cosas. Otro hombre podría tener lo que Pablo describe como una conciencia fuerte. Fuerte no significa buena. Fuerte significa que tiene más libertad para hacer ciertas cosas. A veces el hombre con la conciencia más débil es más cuidadoso cuando debería hacerlo. Pero a veces tiende a ser un poco más legalista. A veces el hombre con la conciencia más fuerte tiene más razón sobre una cuestión. Pero a veces es propenso a excederse en el libertinaje. La verdad es que todos tenemos una conciencia débil o fuerte en muchas situaciones diferentes. A veces nuestra conciencia es débil, a veces es fuerte. Y cada situación tiene su propio conjunto de tentaciones para ambas partes. Y evidentemente, esto no solo se aplica a cómo trataríamos la carne sacrificada a los ídolos. Este tema surge a menudo cuando hablamos de cosas como el alcohol. Surge cuando hablamos de fumar tabaco. surge cuando hablamos de cómo debemos vestir. Surge cuando hablamos de cómo debemos cortarnos y peinarnos el pelo. Si una mujer puede utilizar maquillaje o no. O qué tipo de maquillaje. O cuánto maquillaje. Surge cuando hablamos de música y películas. Surge cuando hablamos del uso de ciertas palabras. Surge cuando hablamos sobre el baile, como hablamos antes. Muchas de ellas son cuestiones de conciencia. Nos tocan de diversas maneras. Afectan a nuestra comprensión de las Escrituras. Tocan nuestro pasado. También tocan nuestras tentaciones. Y en los versículos siguientes, Pablo explica cómo debemos tratarnos unos a otros en estas diferencias. Pero antes de seguir, es posible, tienes la pregunta, pero, pastor, tú dices mucho sobre la conciencia, pero, pastor, hablas muy mal sobre los adventistas, hablas muy mal sobre los católicos. Pero, pastor, lo que tú acabas de decir, ¿por qué no es simplemente una diferencia de conciencia? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es el Evangelio. La diferencia es la doctrina fundamental. Cuando nuestro problema con los adventistas no es carne de cerdo. No es carne de cerdo. Nuestro problema con los adventistas, aunque están equivocados, muy equivocados, no es adoración el sábado. No es la diferencia entre sábado y domingo. ¿Cuál es nuestra diferencia entre los adventistas? Tienen un evangelio diferente. Tienen un evangelio de obras. Podemos soportar las diferencias entre nosotros y los adventistas sobre comida, sobre muchas cosas. Pero cuando hablamos sobre el Evangelio, no hay espacio para movernos. No hay espacio para cambiar. Es lo mismo con los católicos. Es peor con los católicos. Ellos tienen reglas, tienen sus tradiciones, pero ¿cuál es la diferencia principal? El Evangelio. Y es porque podemos tener diferencias y con iglesias amigas, iglesias hermanas, y tener comunión. Y podemos adorar a Dios juntos, incluso con nuestras diferencias. ¿Por qué? Porque tenemos las mismas doctrinas fundamentales. Y podemos decir, no, pero hermano, no estoy de acuerdo de tu forma de hacer tu servicio. Hermano, no, yo pienso está bien para tomar esto o para comer esto. Pero tú piensas no. Podemos tener nuestro desacuerdo, pero no con el Evangelio, no con las doctrinas fundamentales, no con las doctrinas sobre fundamentales como la Trinidad, la naturaleza de Dios, la existencia de Dios, la divinidad de Cristo y mucho. Es la diferencia. Entonces, cuando hablamos aquí, en este texto, sobre las diferencias, estamos hablando sobre diferencias no de doctrinas fundamentales. Debemos luchar, como Judas dijo, ardientemente por la fe. Pero en cosas así, sobre comida, sobre días, podemos tener diferencias. Echemos un vistazo a los versículos 7 a 13 a considerar nuestro último punto. El amor por encima de la libertad, el amor por encima de la libertad. Dice así, empezando en versículo 7. Sin embargo, no todos tienen este conocimiento, porque algunos, estando acostumbrados al ídolo hasta ahora, comen alimento como si éste fuera sacrificado a un ídolo, y su conciencia, siendo débil, se mancha. Pero la comida no nos recomendará a Dios, pues ni somos menos si no comemos, ni somos más si comemos. Pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes, de alguna manera, se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento, un conocimiento real, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimular a su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás para no hacer pecar a mi hermano. Amén. Observa lo que dice Pablo en el versículo 7. Dice, sin embargo, no todos tienen este conocimiento. Tal vez lo sepas mejor. Tal vez te hayan enseñado mejor. Dice que las conciencias de los demás son débiles y han sido manchadas. Así pues, esta es la oportunidad de Pablo para arreglar la conciencia del hermano más débil, ¿no? Quizá esta sea la oportunidad de poner a todos de acuerdo. Pero ese no es el objetivo de Pablo. Pablo reconoce en el versículo 8 que nadie es mejor o peor por comer o no comer carne. Deja claro que no se trata de una cuestión de herejía. Entonces, ¿qué debe hacer el que tiene conocimiento? Pablo dice en el versículo 9, pero tengan cuidado, no sea que esta libertad de ustedes de alguna manera se convierta en piedra de tropiezo para el débil. Básicamente, si tienes conocimiento y libertad, tienes la responsabilidad de asegurarte de no ser un obstáculo. Fíjate en los versículos 10 a 12. Dice así. Porque si alguien te ve a ti que tienes conocimiento, sentado a la mesa en un templo de ídolos, ¿no será estimular a su conciencia si él es débil a comer lo sacrificado a los ídolos? Por tu conocimiento se perderá el que es débil, el hermano por quien Cristo murió. Y así, al pecar contra los hermanos y herir su conciencia cuando ésta es débil, pecan contra Cristo. Debes asegurarte de no correr el riesgo de herir la conciencia de tu hermano. No debes envalentonarle para que peque contra su conciencia. Si tu hermano está convencido en su propia mente de que es pecado, él debe de obedecer a su conciencia. Pablo dice lo mismo en Romanos 14 sobre la misma cuestión. Mi hermano tiene el deber de informar bíblicamente a su conciencia, pero tengo que asegurarme de no ser un obstáculo para mi hermano. Y considera esto, Pablo dijo que Cristo murió por este hermano. Imagina este escenario. Yo sé que mi hermano tiene un problema de conciencia por comer carne sacrificada a los ídolos. Yo sé esto. No es un misterio. No es un secreto. Es algo que conozco. Y luego, públicamente, a la vista de mi hermano, me como esa misma carne. Ahora mi hermano podría envalentonarse y pecar contra su propia conciencia. Esa es la conciencia que Dios le ha dado como don. Y aunque el acto en sí no es pecado, acabo de entrenar a mi hermano para que desobedezca lo que él cree que Dios exige de él. Estoy animando a mi hermano ser hipócrita. Y decir, y mi hermano va a pensar, no creo que es bueno, pero mi hermano está haciéndolo, entonces es posible, yo debo hacerlo. Es posible, yo puedo hacerlo, pero no estoy cómodo, pero puedes entender. Y él, y estamos entrenando a nuestro hermano a pecar, no directamente contra la ley de Dios, pero contra su conciencia, que refleja su comprensión de la ley de Dios. Entonces, ¿qué debo hacer en esta situación? Mira conmigo el versículo 13. Por tanto, si la comida hace que mi hermano caiga en pecado, no comeré carne jamás, para no hacer pecar a mi hermano. Cuando afecta a la conciencia de mi hermano, debo dejar de lado mi libertad. Debo dejar de lado mi libertad por el bienestar del alma de mi hermano. Y de nuevo, ¿por qué? Porque, como Pablo dijo, Cristo murió por este hermano, igual que murió por mí. Tengo el deber de amarle. Y para que quede claro, Pablo no está diciendo que no debas volver a comer carne. No está ordenando a los corintios que se hagan vegetarianos. Pero te está dejando claro que debes hacer lo que sea necesario para cuidar de tu hermano. ¿Significa eso que no debo hacer nunca eso con lo que mi hermano tiene conflictos? Puede significar eso. Puede significar eso. Puede significar que no lo hagas en público. Puede significar que nunca lo hagas delante de tu hermano. Cada situación es diferente. Cada situación es diferente. Hay múltiples detalles. Hay múltiples situaciones culturales. Lo que haces en Canadá, es posible no puedes hacerlo aquí. Lo que haces en Haití, es posible no puedes hacerlo en los Estados Unidos. Y, por ejemplo, yo fui a Haití y un día yo comí caballo, carne de caballo. No me gusta, pero comí carne de caballo. Y en los Estados Unidos, cuando yo digo que yo comí carne de caballo, es como yo maté una persona. Entonces, pero si voy a China, puedo comer un perro. Pero si voy a Haití, dicen no comemos perro. Entonces, pero si come gato. Entonces, aquí comen mondongo. Los Estados Unidos, solo los locos comen mondongo. Entonces, Hay diferencias en cultura, hay diferencias en historias, hay diferencias en conciencia, hay diferencias en nivel de conocimiento de la escritura. Y en lugar de discutir, en lugar de tomar la posición, decir, voy a enseñar cada persona que no está de acuerdo conmigo, debemos amar unos a otros y dar mi hermano el espacio, tomar su propia decisión sobre la escritura. Sí, puedo mostrarle cosas en la escritura. No estoy diciendo que no podemos hablar sobre los temas. No estamos diciendo que no tenemos la libertad de ayudar a nuestros hermanos. Pero no vamos a tomar la posición y enforzar nuestros hermanos tener la misma conciencia con nosotros. Y debemos ser humildes, porque algunas veces la conciencia no es fiable. Es posible la cosa que tú piensas está bien, no está bien. Es posible que estás equivocado y debes estar abierto de esto también. Entonces, sin embargo, al final vemos que es lo más importante, el amor. La relación con nuestros hermanos es más importante que la carne. Es más importante que el alcohol. Es más importante que el tabaco. Es más importante que la ropa y el peinado, el baile y todo. Es más importante nuestra relación. Debemos amarnos los unos a los otros. Entonces, ¿cómo aplicamos esto en nuestras vidas? En primer lugar, debes identificar aquellas cosas de tu vida, y cada persona tiene cosas así, aquellas cosas de tu vida que los demás pueden considerar controvertidas. En segundo lugar, debes considerar cómo pueden afectar esas cosas a tus hermanos y también a tu testimonio del Evangelio. Y por último, debes entregar tu libertad de la manera que sea apropiada por el bien de tu hermano. Como he dicho antes, tal vez debas renunciar tu libertad para dedicarte a una actividad pública. Tal vez debes renunciar a tu libertad para hacer algo por completo. Tal vez necesites cambiar la forma en que haces ciertas cosas o te pones ciertas cosas. Y tal vez no necesites cambiar nada ahora mismo, pero puede que necesitas ser consciente de que es posible que debas cambiar en el futuro. Tú sabes, ok, ahora no tengo problemas con nadie, pero yo sé, es posible en el futuro, alguien va a venir y yo tengo que dejar esto por mi hermano, mi nuevo hermano. Y cuando tomes todas esas decisiones, debes tener la mente recta. No es una actividad para complacer a otros hombres. Estamos hablando sobre la conciencia, no sobre las opiniones de otros. Entonces, no estamos dejando nuestra libertad simplemente porque a alguien no le gusta tu patrón. Estamos dejando una libertad por la conciencia de alguien. También no es una actividad para atar tu conciencia a una tradición hecha por el hombre. Por el contrario, se trata de una actividad para amar a tu hermano, porque tu hermano y su santidad son más importantes para ti que tu libertad. Y recuerda que Jesús renunció a su libertad por ti. Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 7, dice que Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Cuando el Hijo de Dios se hizo carne, Él dejó la libertad de ser igual de Dios para estar con nosotros. Sí, Cristo todavía es Dios, pero Cristo dejó su libertad para salvarnos. Al menos podemos dejar al lado nuestros placeres, nuestras tradiciones, nuestros patrones, para simplemente amar en cosas muy simples, muy sencillas para nuestros hermanos. Amén.
Amén.
Amén. Oremos, hermanos. Padre Celestial, ayúdanos, por favor. Es difícil, Padre, renunciar a las cosas que nos gusta hacer. Es especialmente difícil cuando nuestra conciencia nos dice que no es pecado. Pero sabemos que nuestros hermanos son más importantes para nosotros que nuestra libertad. Así que, por favor, ayúdanos a amar a nuestros hermanos. Y, por favor, ayúdanos a renunciar a todo lo que sea necesario para amarlos. ¿No ha hecho Jesús lo mismo por nosotros, Señor? Ayúdanos en esto. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Los amo mucho. Dios los bendiga. Estamos despedidos.